Carla Pott, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan todos?
Bien, ¿usted?
Bien, todo muy bien.
Bueno, cuéntenos, en principio, desde Luján está saliendo, ¿no?
Sí, desde Luján, donde puedo decir que está bastante nubladito.
Bueno.
Estamos a unos kilómetros igual, capaz que la ciudad de Buenos Aires está de otra manera, pero en principio acá se está poniendo feo.
Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy?
¿De qué les voy a hablar? En realidad hoy voy a hacer como una especie de recuperación de estado de situación de algo que ya hemos hablado en esta columna, y que tiene que ver con lo que fue en su momento, el 15 de junio del 2012, la masacre que se conoció como masacre de Curuguatí. No sé si recuerdan, en Paraguay, en una finca que se llamaba, que se llama Marina Cue, había un asentamiento campesino en un territorio que al día de hoy, la justicia paraguaya pone en duda que haya sido tierras fiscales, y que un terrateniente reclamaba como propias, ¿no es cierto? A partir de ese reclamo en la justicia por parte de este terrateniente, la justicia le da cabida al planteo de esta persona, que lo que decía era que la dictadura de Stroessner le había regalado estas tierras, que los campesinos denominan malavidas porque fueron entregadas de manera ilegal. La justicia lleva adelante un proceso de desalojo y en una situación muy muy confusa, mueren asesinadas 17 personas. ¿Por qué fue conocido este caso? En primer lugar, porque a partir de esta situación, Fernando Lugo fue llevado a juicio político por parte del Congreso de Paraguay y fue depuesto claramente de su cargo, en lo que se conoció como un golpe institucional contra un gobierno democrático que hasta ese, que era considerado un gobierno progresista, y con un gran apoyo por parte de estas comunidades campesinas que empezaban o que podían presionar a partir de la existencia de este gobierno para la redistribución de estas tierras malavidas.
Hacemos, ¿cierto?, un paréntesis ahí, porque el gobierno también era el vicepresidente golpista Federico Franco.
Exactamente.
Que le cerruchó el sillón y quedó como presidente después.
Exacto. Y tal vez no está de más decir que fue un juicio político express, como titulaban, ¿no?
Sí, en horas se lo encontró culpable.
Casi como si estuviese armado.
Sí, sí, claramente. Claramente, además, digamos, la realidad es que el propio hecho tuvo características tan confusas. Que al día de hoy, digamos, en realidad la justicia ha procurado confundirlas más, ¿no es cierto? Que también es un poco lo que queríamos como disponer ahora, ¿no? Mostrar en qué quedó a 28 meses, ¿no? Hoy, 15 de octubre, se cumplen 28 meses de ese hecho, y qué es lo que ocurre al día de hoy, ¿no? Después de tanto tiempo que pasó, además de que Paraguay tiene un presidente nuevo que es el que, además, en términos diplomáticos es reconocido a nivel internacional. Hoy, digamos, esta causa tiene 60 imputados, ¿no es cierto? Un hecho muy, uno puede decir interesante, pero en realidad es terrible, es que muchos de esos imputados inicialmente fueron testigos de esta causa, testigos que fueron declarando a favor de los detenidos, de los campesinos detenidos, acusados de esta masacre, y que por declarar a favor de estos campesinos, lo cierto es que fueron imputados también en la causa, así que hoy la causa tiene 60 imputados. En la actualidad hay 12 campesinos en prisión domiciliaria, y hay un campesino que se encuentra actualmente en la cárcel, que es Rubén Villalba, que estuvo 3 veces en huelga de hambre y que hace 2 días, luego de 10 días de huelga de hambre, otra vez tuvo que levantar esta huelga por cuestiones de salud. Lo que ocurrió, el dato de estos últimos días, es que la Corte Suprema el 8 de octubre rechazó un habeas corpus presentado por este detenido, por Rubén Villalba, dado que hay 3 situaciones que el abogado establece que son absolutamente irregulares en el tratamiento que se está dando con este compañero campesino, que es que, en primer lugar, el campesino hace más tiempo de lo que permite la ley que está en la cárcel. O O sea, como todavía no hay juicio, digamos, la constitución, la ley establece un tiempo determinado para que una persona esté en prisión sin juicio. Bueno, Rubén Villalba ya ha cumplido mucho más tiempo del que efectivamente es necesario en estos términos, por lo cual debería ser enviado, al igual que los otros presos políticos, a prisión domiciliaria. Y esto no está ocurriendo, y el alegato tiene que ver con, o sea, lo que plantea el abogado, que Rubén Villalba es un dirigente campesino muy importante en la zona de Curuguatí. Después otro elemento que el abogado reclama y que de hecho ha dicho que va a llevar a organismos de derechos humanos internacionales y al Tribunal Penal Internacional esta causa es porque Rubén Villalba hoy en día no es mantenido preso por la causa de Curuguatí, sino por causas que ya han prescripto años anteriores, ¿no? Para que veamos el nivel de ilegalidad que maneja la justicia paraguaya hoy para el tratamiento de esta cuestión. Y además, bueno, en el medio hay todo un reclamo por parte de el abogado en el marco del habeas corpus que tiene que ver con la violación sistemática a los derechos humanos que se está realizando con este preso político, que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones tan viles como que a este campesino se lo liberó y cuando estaba llegando a su casa, ¿sí? Cuando supuestamente, bueno, no es que se lo liberó, se lo llevaba a prisión domiciliaria, y cuando estaba llegando a su casa, el patrullero a las cuadras dio vuelta la esquina y volvió a la cárcel y lo volvieron a meter preso, ¿no? Cosas así que además de que se los obligaba a comer en el medio de una huelga de hambre, o sea, como situaciones muy concretas por parte de la justicia paraguaya que muestran claramente una violación sistemática a los derechos humanos de estos presos. Lo cierto es que está supuestamente establecida fecha de para juicio oral para el 19 de noviembre. Sepamos que en junio estaba establecida una fecha previa para el juicio oral, que fue efectivamente suspendida por la justicia paraguaya. Y hoy, a las 18 horas, el Movimiento 138 va a estar realizando una actividad enfrente de la Embajada de Paraguay, que es en Las Heras y Agüero, que no solo va por el reclamo para la liberación de este compañero que se encuentra preso, sino es una nueva actividad que se realiza desde Argentina para evitar que estos campesinos sean llevados presos, como una clara manifestación de lo que es la criminalización de la protesta. No olvidemos que casi 200 campesinos en Paraguay han sido asesinados entre el año 89 y el 2012. Estos son datos de la CODEYUPI, que es un organismo de derechos humanos, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
¿Cuántos dijiste?
Casi 200 campesinos, dirigentes campesinos, han sido asesinados en periodo democrático. ¿Sí? Estamos hablando post dictadura de Stroessner, ya sea por sicarios o por situaciones al estilo de la masacre de Curuguatí, donde entre comillas enfrentamientos han generado el asesinato de estos dirigentes campesinos. Y en el marco de eso, digamos, toda esta información la van a presentar también estos compañeros del Movimiento 138 frente a la Embajada de Paraguay en un libro que se llama Curuguatí, Pueblo en Baé, escrito por Rocco Carbone y Clide Soto, donde se compila un poco qué fue la masacre de Curuguatí y enmarcado en esta lógica sistemática de eliminación de los dirigentes campesinos y de los movimientos campesinos en Paraguay, que hoy luchan por la tierra y por los derechos humanos.
Lo dijo la licenciada al aire del 88.3. Carla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, están todos invitados a la actividad de hoy a las 18 horas en la Embajada de Paraguay.
Lo repetiremos después y usted está invitada el sábado a la Peña de Radio Sur, ya que estamos de invitaciones.
Seré una activa presente.
Un abrazo, Carla.
Abrazo a ustedes.